Las noticias llegan primero en la FM de RCN.
6 de la mañana, 18 minutos. Una de las noticias del día es la salida, la renuncia del presidente de la FIDU Previsora, el doctor John Mauricio Marín. Doctor Marín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo van?
Muy bien, doctor Marín. Muchas gracias por estar aquí en la FM de RCN. ¿Cuál fue la razón que finalmente lo llevó a presentar la renuncia?
No, pues yo creo que después de más de 14 meses en FIDU Previsora con unos resultados consolidados en la entidad en posición propia y en los más de 390 negocios que allí se manejan, un cierre de año 2023 excelente, con unos resultados históricos, pues hablando de las mejores utilidades en la historia de la FIDU Previsora, pues finalmente en el tema del POMAC se empezaron a presentar diferencias técnicas, ¿sí?, con uno de los asistentes del consejo directivo que el fideicomitente tenía para el efecto, en particular el Ministerio de Salud, y de esta manera pues viene una serie de reuniones complejas y circunstancias que finalmente me llevan a tomar la decisión.
Darcy tiene pregunta.
Sí, muy buenos días, señor Marín. Bueno, pues es que no es ningún secreto, aquí hemos revelado los audios de lo que fueron esas reuniones suyas con el ministro de Salud, con la ministra de Educación. Bueno, el que hablaba realmente era el ministro de Salud. Yo sí quiero ser que usted sea muy clara con la audiencia, es decir, usted se va porque lo iban a obligar a firmar unos contratos y hacer unas cosas con las que usted no está de acuerdo y que podrían terminar teniendo unas consecuencias incluso jurídicas en su contra?
Pues, sobre todo, Darcy, buenos días, sobre todo hay que ser muy claros en que el modelo que está siendo implementado para los maestros en el país es un modelo que fue adoptado por el Consejo Directivo del FOMAC mediante un acuerdo, que es el Acuerdo 003. Recordémosle a la audiencia que el Consejo Directivo del FOMAC está pues viene presidido por el Ministerio de Educación, tiene silla allí también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, dos delegados de FECODE, y tiene voz, pero no voto, la vicepresidencia del FOMAC, que es un área de FIDU Previsora, ¿sí? Entonces, hay una parte en donde viene una asistencia técnica, que es desde el mes de diciembre del año inmediatamente anterior, donde se vuelve un acompañante permanente el Ministerio de Salud, y con base en ese acompañamiento permanente, el Ministerio de Salud empieza a hacer algunas sugerencias de las cuales la vicepresidencia del FOMAC en FIDU Previsora empieza a discrepar, y todo desde el punto de vista eminentemente técnico, y empieza entonces a tenerse en este plan de aprestamiento para la implementación del modelo de los maestros, empiezan a tenerse unas dificultades, y más allá de que sí, el modelo sea bueno o malo, que en realidad es un muy buen modelo en el concepto sí, personal,
pero no en la práctica,
para ser implementado resulta entonces que tiene un tema, perdón Darcy, tiene un tema, y es que es necesario que se salvaguarde la costo efectividad del modelo, y es en donde también la FIDU Previsora sí, alza la mano y dice, este modelo tiene que ser costo efectivo, y de pronto allí es donde vienen a crearse las brechas con el Ministerio de Salud.
Bueno, pero entonces no me ha contestado, ¿se va por eso, director? Es decir, ¿usted se va porque no está de acuerdo con lo que como se está implementando? Porque es que a comienzos de la semana hubo una reunión y supuestamente llegaron a unos acuerdos y supuestamente se iba a hacer de una manera y todo bien, y de repente entonces usted renuncia. Entonces yo sí lo que quiero saber es, ¿qué lo lleva a usted a renunciar? Es decir, ¿qué le piden que haga que usted dice, yo no lo hago?
No, Darcy, yo no voy a entrar a señalar nada diferente a lo que no es conveniente para el modelo, ¿sí? Sin embargo, voy a hacer referencia a que a que el modelo, sí, lo que está implementado hasta hoy es lo que la fiduciaria siempre ha puesto sobre la mesa y es lo que conviene para los maestros, ¿sí? Ahora, hay unas instrucciones, más bien unas sugerencias del Ministerio de Salud sobre las cuales siempre hemos discrepado, no están implementadas a la fecha, ¿sí? Y de esta manera, antes de no participar en ellas y no hacer parte, pues simplemente cuando uno no se quiere convertir en la piedra en el zapato, simplemente da un paso al costado.
Doctor Marín, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que he entendido y usted me dice si estoy equivocado. Lo que he entendido como ciudadano.
Hola.
Lo que he entendido como ciudadano, sí, sí, es que chambonearon porque se pusieron a cambiar las cosas sin tenerlas listando. Lo han debido hacer antes de generar el caos que le causaron a los maestros. Entonces, como chambonearon, como fueron improvidentes, usted no tenía la culpa, porque a usted le mandaron ese chicharrón y le empiezan a dar unas instrucciones cruzadas. Todo el país recuerda que usted quedó entre unas instrucciones que usted decía que le había dado el presidente Petro y otras que le daba el ministro. Entonces, en medio de ese caos, usted tampoco sabía para dónde coger. Y cuando ya le dicen, esto es lo que usted tiene que hacer, por estas razones técnicas o porque usted considera que no es adecuado, usted se va. Resumen, improvidentes causaron el caos, metieron a Fiduprevisora, que estaba haciendo una buena tarea, en una crisis reputacional brutal, y a usted le parece injusto, inconveniente e inadecuado que se tramiten las órdenes como se las están dando, y por eso se va. Ese es lo que yo oigo y veo como ciudadano. ¿Estoy equivocado en esa lectura, doctor Marín?
Juan, yo creo que es una lectura absolutamente adecuada de la situación.
Doctor Marín, perdón, adecuado. O sea, está admitiendo el doctor Marín que se va simplemente porque el modelo que está planteando el gobierno es prácticamente inaplicable y usted no quiere hacer parte de eso. ¿Esa es la razón, doctor Marín?
No, yo creo que además eso no es lo que estaba tratando de decir, Juan. El modelo no es que sea inaplicable, el tema es tiempo, ¿sí? El tema es tiempo y que el asistente técnico empieza a dar unas órdenes que absolutamente desconocen la cómo está configurado el Estado, ¿sí? El asistente técnico, me refiero al Ministerio de Salud, ¿sí? Cómo está configurado el Estado y, sobre todo, la necesidad de que un modelo de estos, de que tiene absolutamente cosas muy positivas, ¿sí? Y que cuando su implementación total va a estar, esté desplegada, yo soy uno de los que está convencido totalmente que va a ser un modelo que para los maestros va a ser buenísimo, tiene que tener una arista importante totalmente cubierta, y es la costo-eficiencia, ¿sí? Si esto no tiene sostenibilidad en el tiempo, no va a ser sino unos PowerPoint muy bonitos.
Doctor Marín, pero entonces usted nos está diciendo al aire que el asistente técnico, que es el ministro Jaramillo, no conoce el Estado y no conoce el sistema. Y es que eso pues quedó, como lo decía Darcy, evidente en esas grabaciones y en esas contradicciones entre usted y el ministro por diferencias técnicas. Pero es que quien sale es usted y quien está a cargo del sistema de salud en Colombia y de la reforma que va a llevar el gobierno en julio es el actual ministro de Salud. ¿El ministro Guillermo Jaramillo no conoce el Estado ni el sistema?
Pues yo eso, esas conjeturas quisiera dejárselas a la audiencia, pero yo voy a poner simplemente unos ejemplos, ¿sí? El asistente técnico le pasa a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo un manual tarifario para que le ofertemos a las IPS del país y empecemos a recoger las cartas de intención y digamos que todo lo que fue la contratación para recoger la red, ¿sí? De esta manera entonces pues se supone que ellos son los gurús en la materia, ¿sí? Y que la Fiduprevisora, que no tiene sino una vicepresidencia, encargada en temas de salud, que es la vicepresidencia del FOMAC, que además tengo que ser vehemente en decirle a la audiencia que no fue creada para esto, es una vicepresidencia. El FOMAC es un negocio histórico de la figura previsora y las capacidades para administrarlo tiene más de 30 años allí. Entonces, de esta manera, yo les tengo que contar que, por ejemplo, nos tenían en control político la semana inmediatamente anterior y el senador David Luna ponía unos ejemplos pues que yo creo que son totalmente al lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el mercado, ¿sí? Un monitoreo cardíaco está en 5.064.000 pesos, ¿sí? Y para los maestros, en el tarifario del FOMAC, resulta que el asistente técnico pidió que lo ofertáramos a 36.000 pesos, ¿sí? La consulta de especialistas está en 1.076.000 para trasplantes, ¿sí? Y en el tarifario apareció a 97.000. La apendicectomía apareció entonces en el régimen general en 2.200.000 y para los maestros entonces estaba en 1.500.000. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? Pues que obviamente todas las IPS del país empezaron a decir, oigan, ustedes están fuera de los precios del mercado, y empezaron a tener observaciones y a rechazarnos a nuestra población objetivo que de afiliados que eran los maestros.
Sí.
Imagínese nosotros saliendo a negociar con esos precios, pues obviamente empezaron a rechazar a los maestros y eso fue lo que vio la opinión pública y eso fue lo que los profesores resintieron y eso es lo que yo pues hoy en día les estoy contando a ustedes en la mesa y quiero que quede claro.
Don Mauricio, sabe que las cosas obviamente es como usted las ve, pero desde afuera y desde, digamos, un análisis mucho más corporativo se ven de manera distinta. La Junta Directiva le pide a usted la renuncia después de solamente 13 meses de gestión y obviamente no supo lidiar con ese toro importante, ese cambio del FOMAC. ¿No le parece que una entidad como la Fiduprevisora requiere, amerita un gobierno corporativo y unos roles y funciones mucho más sofisticados, dado que es una entidad financiera mucho más compleja? Cuando uno revisa, digamos, los perfiles de la Junta Directiva, pues obviamente era demasiado cambio para unos funcionarios, pues que ha demostrado este gobierno que no saben pagar una nómina, que no saben recaudar impuestos, que no ejecutan presupuesto. ¿No amerita a la Fiduprevisora un revolcón que realmente garantice su función, digamos, institucional?
Pues yo creo, Fernando, que el tema allí es importante que los números, el balance del que hablaba al inicio de esta llamada, que hablen por sí solos, ¿sí? Estamos hablando que la fiduciaria en estos 3-14 meses tienen un aumento del 180% en utilidades, ¿sí? Y las mayores utilidades en sus más de 30 años de historia. Entonces, pues yo creo que los números no mienten. La consolidación de resultados no mienten. Hoy en día el FOMAC es tan solo uno de los 390 negocios con los que la fiduciaria cierra al día de ayer, ¿sí? Y también yo creo que viene subiendo en el número de composición de clientes, ¿sí? Digamos que los clientes, históricamente la fiduciaria eran clientes públicos. Ese número ha venido cambiando y hoy en día también ha entrado a irrumpir en el sector privado. Eso, digamos que ha sido un daño reputacional que indudablemente se le termina causando a la fiduciaria y sobre un trabajo arduo de un equipo de trabajo absolutamente solvente de manera técnica, al que yo hoy en día también le tengo que reconocer y le tengo que dar las gracias. Las personas y los equipos de trabajo que trabajan en Fiduprevisora son gente absolutamente capacitada, ¿sí? Y son gente que permiten y han permitido, no solo hablo de los equipos y las personas que entraron en el último año, sino las personas que históricamente han trabajado allí y de las cuales me llevo la mejor impresión, son personas que absolutamente tienen toda esa solvencia técnica y yo creo que eso el país tiene que saberlo, ¿sí? que el FOMAC es tan solo uno de los 390 negocios y que se tiene que hacer un pareto porque resulta injusto hacer un balance de la FIDU previsora por uno negocio de 390.
Pero bueno, así las cosas. Condena. Pero así las cosas. Bueno, la pregunta que tienen los maestros en este momento es: ¿esta cosa se va a resolver? ¿Se va a enderezar?
Esa es la gran inquietud. ¿Nos van a atender o no nos van a atender?
Me he dicho, ¿esto tiene salida y tiene sostenibilidad en el tiempo?
Mire, Darcy, la última palabra que acabas de decir: tiempo. La respuesta para mí el día de hoy es tiempo. ¿Tiempo para qué? Lo decía Juan en su intervención. Contraórdenes pudieron existir, falta de mesas técnicas pudieron existir. No soy quien, digamos, para juzgar, no soy quien para tomar ese tipo de determinaciones. Ustedes saben cómo funciona el esquema fiduciario y que nosotros, pues, obviamente llegamos a ser mandatarios de unas instrucciones. Sin embargo, tampoco somos una notaría, ¿sí? Si nos mandan un tema que es antitécnico, prueba de ello es que estemos aquí hablando, un tema antitécnico siempre bajo el deber fiduciario de asesoría, pues nosotros alzamos la mano, ponemos las banderas rojas, y de esta manera yo creo que todo se condujo bien, y ya cuando el tema se pone de marrón a oscuro, pues simplemente hacer lo que las convicciones personales y las convicciones profesionales nos dictan. Ese fue el paso que el día de ayer yo decidí dar, ¿sí?
Doctor Ramírez, es que yo quiero preguntarle para que escucho y lo interpreto, y sé que usted en sus respuestas se refiere al ministro de Salud, porque es que ya lo dijo. Usted dijo al inicio de la entrevista que el asistente técnico para la FIDU previsora era el Ministerio de Salud. Ha dicho que el asistente técnico, es decir, el Ministerio de Salud, fijó unas tarifas completamente equivocadas para los pagos a las clínicas y hospitales a los maestros, con variaciones de incluso 100,000 pesos a 1,000,000, como estaban los precios en el mercado para algunos servicios. Y ha dicho que el asistente técnico, es decir, el Ministerio de Salud, le obligó a hacer cosas antitécnicas. ¿El ministro Guillermo Jaramillo es el responsable de la crisis del sistema de los maestros?
Pues yo te tengo una respuesta para eso. El ministro no... Uno, digamos que gran parte de la molestia, ¿sí?, es que esa asistencia técnica es al consejo directivo, en palabras tal cual lo voy a expresar aquí, tal vez con algo de crudeza en la mesa, jamás implica ni implicó hasta el día de ayer cogobernanza en la FIDU previsora, ¿sí? Entonces, se pudo decir lo que se quiso decir en el consejo directivo del FOMAC, pero en la FIDU previsora la gobernanza jamás estuvo comprometida. La implementación del modelo, como hasta el día de ayer, se hizo conforme las instrucciones fiduciarias y las actas del consejo directivo. Absolutamente todo está escrito, aprobado por los tres ministros, los dos delegados de FECODE y pues obviamente la vicepresidencia del FOMAC las implementó con el gusto de algunos funcionarios del gobierno y con el disgusto de algunos funcionarios del gobierno, ¿sí? Entonces yo creo que el tema, volviendo a, para darle tranquilidad a los maestros, que yo creo que también debe ser como la almendra de esta conversación, es tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que las capacidades del FOMAC se terminen de desarrollar. Recordemos que se estaban terminando de contratar todo lo que son los directivos a nivel nacional, ¿sí? Y todo lo que son los frentes de atención.
Doctor Mario.
Además del problema que teníamos de configurar la totalidad de la red con el tema de este tarifario.
Eso lo entiendo bien, pero respóndame en sí o no. ¿El ministro Jaramillo fue el responsable?
No, yo creo que yo creo que el tema aquí
si no era el ministro Jaramillo, entonces era usted.
Era usted, porque el ministro además le echó la culpa.
Claro.
Un par de semanas dijo que toda la culpa era suya. Y
sugirió
además
que había corrupción y que había incapacidad. Entonces, usted, o es el ministro Jaramillo o es usted. El ministro, recuerde,
los clanes políticos.
Claro, que en esa grabación que reveló aquí Darcy Quinn en Los Secretos, el ministro decía, si usted me echa la culpa a mí públicamente, yo se la echo a usted. Entonces es hora de ser claro ya, doctor Marín. O era usted o era el ministro.
Aquí hay una sola cosa que decir, y es que todo lo que está implementado ni es voluntad del ministro ni es voluntad mía. Es voluntad de un consejo directivo del FOMAC. Punto.
Doctor Marín, entonces, para recapitular también ese punto, usted como cabeza de Fiduprevisora era también el garante del cumplimiento de las obligaciones fiduciarias a cargo de su entidad. Hasta ahora usted había logrado que esas obligaciones dentro del marco de la ley se cumplieran. Con las nuevas circunstancias, las responsabilidades de Fiduprevisora, si se meten en la gobernanza, si le dan otras instrucciones, si obligan a la Fiduprevisora a caminar por otros senderos, violarían esos principios de buen manejo fiduciario, y entonces por eso usted también considera que tiene que apartarse. ¿Eso es correcto también de lo que usted ha dicho?
Pues, Juan, pues en efecto, ¿sobre qué puedo hablar yo? Y me parece muy adecuada esa pregunta. Siempre en toda la implementación, uno de los riesgos era no tocar la posición propia de la Fiduprevisora, ¿sí? Esto para toda la audiencia y para la mesa, ¿qué quiere decir de pronto en palabras más coloquiales? Que no se cruzara ninguna línea que comprometiera a la fiduciaria como una entidad que fundamentalmente lo que hace es administración y pagos, ¿sí? De esta manera, la vigilancia de la Fiduprevisora está constitucionalmente y legalmente en la superfinanciera, ¿sí? Entonces fuimos absolutamente cuidadosos en eso, ¿sí? Y obviamente la persona que lleve las riendas de la Fiduprevisora deberá velar por esto, ¿sí? Que bajo su responsabilidad deberá velar en no irse más allá, en no extralimitar sus funciones y en no permitir que una instrucción fiduciaria comprometa
exacto,
el core del negocio de la fiduciaria.
Exacto, Mauricio. ¿Usted sale con investigaciones de la Procuraduría o algún expediente abierto por la justicia, por alguna superintendencia? ¿Cómo es su situación jurídica?
Esto, la respuesta es un contundente no. Ni por la detentación de este cargo, ni por la detentación de ningún cargo en el pasado.
Pues ahí está, es el saliente presidente de la Fiduprevisora, que en medio del escándalo de lo que ha sido el intento de este gobierno por sacar a la fuerza una reforma a la salud, con todas las dificultades que ha tenido en el Congreso de la República, la sombra de duda que hay sobre el manejo de dineros públicos para aceitar al Congreso, para sacar adelante también esa misma reforma, pues finalmente se va del cargo. Y está primero aquí en la FM de RCN. Doctor Marín, muchas gracias.
Muchísimas gracias a toda la mesa y a toda la audiencia.
Esto apenas es la cuota inicial de lo que nos puede esperar para el resto de los colombianos con la reforma a la salud. 6:42.
En TQ nos mueve la...